Vale.
Vamos a ver, Peret. Vamos a empezar preguntándote. ¿Sueles comer bocatas tú por cuestiones de trabajo, porque te gusta o...? Quiero decir, ¿el tipo de vida que tú llevas te obliga a comer muchas bocatas?
No, pero aparte de esto es que a mí me apetecen mucho los bocatas, ¿no? Pero tengo que ir con cuidado. O sea, yo muchas veces en un restaurante pues me tomaría un bocata, sobre todo cuando estoy fuera de España, me encuentro una médica y tal, pues a veces lo hago, pido que me traigan un tomate y el aceite, y entonces hago pan tomate y me pongo un poco de jamón o queso y me hago un bocata.
¿Por qué es verdad que cuando estamos en el extranjero siempre te apetece pedir ese bocata de tortilla de patatas?
Porque es esto, te añoras y lo encuentras a faltar. Sí.
¿Cuál sería tu bocata, el que más te gusta?
Bueno, a mí el jamón, el pan tomate y pernil.
Otra cosa, tú también estás metido, ¿verdad?, en el negocio. No sé si tienes una pequeña empresa o eres accionista de alguna empresa. Te lo digo porque la revista nuestra también es de empresarios. Entonces, el otro día precisamente estábamos hablando con Fernández Ordóñez. Intentaba convencernos de que no está peor la pequeña empresa o la mediana empresa. No están peores condiciones que, por ejemplo, que una empresa grande. Yo no sé si tú vives de cerca de este tema.
Bueno, yo creo que de la forma que está ahora España, pues la pequeña y mediana empresa pues al final llegará a desaparecer. Es decir, que hoy una empresa se salva a base de vender mucha cantidad, producir mucho y ganar muy poco. Y entonces esto, claro, la pequeña y mediana empresa no puede hacerlo. O sea, yo te puedo decir que por ejemplo, hay calles donde muchas empresas han ido a la quiebra. Entonces allí lo que se ha puesto ha sido un banco, ¿no? Cuando a 20 metros hay otra sucursal de este banco.
Entonces, ¿De qué es concretamente tu negocio?
Ganadería.
O sea, pero a nivel de comercio, de expendeduría, ¿no?
Sí.
¿Y a quién tienes al frente de la expendeduría?
Bueno,
¿es familiar o no?
No es familiar. No es familiar.
Vale. Otra cosa. Vamos a hablar de lo que tu forma de vida. Es decir, a mí me da la sensación que no sé, que te veo siempre las fotografías en las revistas con tu familia, estáis como muy unidos. Es que dais una imagen realmente muy, muy familiar. A mí me llama mucha atención porque siendo el tipo de vida que tú imagino estás constantemente fuera, no sé, ¿te empeñas en hacer esta imagen o estáis muy unidos por un motivo especial?
No, verás, yo siempre estoy liado de juerga por ahí. Con música, vino, mujeres, whisky. Pero entonces, para engañar al público, ¿no? Cuando me tienen que hacer una foto, llamo a mi familia y me hago estas fotos.
No nos acabamos de creer.
No me creéis, no. No, porque es que yo no he sido nunca así, ¿no? Quiero decirte, mi trabajo me obliga a estas cosas y me obliga a estar fuera de mi casa y fuera de mi familia, y me ocurre lo mismo que con los bocatas. Entonces los echo de menos y cuando estoy aquí pues no quiero perderme un minuto de estar con ellos. Además que es donde mejor estoy.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos, registrados dos.
Otra cosa, ¿a qué crees tú que se debe tu éxito, ese carisma? Yo creo que es de los cantantes con más carisma, es decir, lo quieren, lo aprecian desde los vascos hasta los andaluces, hasta los catalanes.
Bueno, verás, quizá porque llevo mucho tiempo dedicándome a la canción, ¿no? Y entonces poco a poco pues vas haciendo amigos. No, yo creo que quizá lo que el público ve más en mí, o lo que más le puede interesar o agradar al público, es la sinceridad. Quiero decirte, yo cuando salgo al público no tengo nada pensado de lo que voy a hacer, ni hay nada ensayado. Entonces el show mío depende de mi mano derecha, que es la que está dirigiendo a los músicos. A base de esto ellos saben qué es lo que yo voy a improvisar en aquel momento. Entonces claro, lo que hago siempre es nuevo y es sincero, ¿no? Entonces esto quizá es lo que el público aprecia más. Sí, por supuesto.
¿Quién te escribe las letras de tus canciones?
Yo.
¿Tú?
Sí. Bueno, a veces me ayudan mis hijos.
En días así medio englobados, o sea, a veces la sensación de estar subiendo la letra y dices...
Se ha fumado un porro, ¿no? Sí, bueno, ya me lo dicen esto. Sí. Además me ofrecen porros, bueno, a mí.
Es mi sensación particular.
Me dicen, oye, ¿qué, tío, quieres un porro? Digo, no, ahora no, gracias, luego, más tarde.
Más tarde, ¿no? Vamos a ver, ¿qué canciones son las que te gustan más? ¿Discos cuántos tienes grabados?
No lo sé, pero hay muchos. Hay muchos, no sé, unos. Canciones, pues es... Yo calculo que habrá unas, no sé... 100 o 150.
la última pregunta, ¿qué te consideras más, gitano o catalán?
Bueno, me considero gitano y catalán a la vez, porque soy gitano y porque he nacido en Cataluña, en mi casa hablamos catalán, cuando sueño lo hago en catalán y cuando pienso pues lo mismo. A veces le estoy contando a alguien y digo, bueno, pues mira, esto te tengo que dar tanto, 4 y 6 fandeu, y me sale el catalán, quiero decirte que soy catalán y soy gitano. Entonces me siento exactamente igual gitano que catalán, sino, o sea, gitano-catalán.
¿Qué opinas tú cuando sales estos días en la prensa, estos problemas de integración de las comunidades gitanas dentro de poblaciones?
Bueno, para hablar de esto necesitaríamos muchísimo tiempo, porque es mucho más complicado de lo que la gente se puede imaginar.
¿Y esta integración en los mismos sitios donde vive la gente que quiere vivir con un trabajo fijo, con un sueldo a final de mes, con su cochecito y su televisor? ¿O piensas que no? ¿Qué te parece?
No, yo pienso que el gitano debe de ser libre para elegir, lo mismo que es todo el mundo, ¿no? Y puede hacer lo que quiera siempre y cuando esté dentro de la ley. Entonces, hay gitanos, yo antes me había empeñado mucho en hacer escuelas para los gitanos y tal, y que nada, de que tienen que ir a la escuela, pero me he dado cuenta de que a veces el que no ha ido a la escuela es mucho más feliz que el gitano que a lo mejor ha llegado a las Cortes. Entonces, no quiero insistir en esto, pienso que deben de hacer su vida, integrarlos en la sociedad, pues no sé qué decirte, pienso que están integrados en la sociedad, desde el momento en que tienen un carnet de identidad, desde el momento en que hacen un servicio militar, tienen que estar integrados en la sociedad. Entonces, el que los discrimina, pues es su problema. Pienso que no debería de ser así. Lo mismo que el gitano que discrimina a un payo, tampoco debería de ser así. Pero esto ocurre, vamos, no con los gitanos, sino con los indios, con los negros, o sea, y también con los blancos, claro.
Pero en principio, ¿qué decir? Es el respeto por la vida que quieran llevar.
Exactamente, por supuesto.